En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 23 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. Un jueves que viene marcado por la amenaza de huelga de los futbolistas de Primera División a costa del partido que la Liga quiere que se juegue en Estados Unidos en esta temporada que acaba de comenzar. Habla David Aganzo, presidente del Sindicato de Futbolistas.
Estamos dándonos cuenta de que un lunes es algo normal, de que hay la posibilidad de ir a Estados Unidos a jugar al fútbol. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué situación? Que es una falta de respeto, los futbolistas nos hemos cansado. Creo que tenemos muchas cosas que decir y estamos cansados de que no se nos valora. Nos pondremos en comunicación con la patronal, le diremos todos los problemas que tenemos. Si me dices el tema de huelga, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final.
Por ahí iniciamos este partido de la una, en el que en unos minutos hablaremos con el propio David Aganzo para que nos explique la postura del sindicato. Además de esa posible huelga, en el mundo del deporte han pasado todas estas cosas. El Real Madrid sigue sin mover ficha en el mercado veraniego a 8 días del cierre del mismo. Va tomando cuerpo la salida del guardameta ucraniano Lunin, cedido a un primera, tal vez al Leganés, que lo ha pedido. Pero lo importante es si el Madrid va a fichar arriba los 40-50 goles que Cristiano se llevó bajo el brazo. Hasta Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, le intriga lo que pueda ocurrir.
De la misma manera que la gente está un poco expectante, yo también lo estoy. No lo sé, más que nada, hombre, desde mi punto de vista, por ver la incidencia que tiene eso en el juego del Madrid, por ver la reacción que tiene el Madrid en este mercado, a ver qué es lo que hace, sabiendo que ahora mismo pues va a estar en otro club, la incidencia que puede tener en su liga y también en la Champions, claro.
En el Atlético, sin novedad en el caso Felipe Luis, Miguel Ángel Gil estuvo ayer en el entrenamiento para responsabilizar a la plantilla en el inicio de la campaña. José María Bonilla.
El consejero delegado del Atlético de Madrid quiso tranquilizar a los componentes del equipo rojiblanco antes de la sesión que la escuadra colchonera realizó ayer por la tarde en el Cerro del Espino. El máximo responsable del club rojiblanco quiso tranquilizar a todos los miembros de la plantilla en un momento en el que existe cierto nerviosismo en torno al rol que van a desempeñar varios jugadores. Reforzó la idea de que la competencia interna mejora al grupo y aseguró ante los jugadores que el club no se va a plegar a deseos personales.
Mañana comienza la segunda jornada de Liga. Lo hará con un Getafe-Eibar en el Coliseo en Alfonso Pérez. Getafe, Nacho Serrano.
Hola, José María. Buenas tardes. Acaba de comparecer Bordalás en la previa del Eibar. Lo último ha sido un entrenamiento a puerta cerrada en el Coliseo. Todos convocados, menos el lesionado Markel Vergara. Y en el 11 se están cocinando diferentes cambios. Pueden entrar hombres como Alejo, Mata o Antunes. Del mercado también importante noticia, porque lo acaba de comentar Bordalás, plantilla que no está cerrada y se busca sobre todo jugadores con experiencia en primera para el medio y el lateral.
También mañana juega el Leganés, lo hará frente a la Real Sociedad de Asier Garitano. Leganés, Carlos Sánchez Blas.
Butarque aguarda con emoción una de las citas más especiales de toda la temporada, porque la hinchada pepinera desea recibir con honores al técnico más importante en la historia del Club Deportivo Leganés. Luego lo de la hierba, que será diferente. El Lega necesita sumar puntos después de la derrota in extremis en la Catedral del Fútbol Español. En este partido de la una vamos a escuchar al técnico pepinero Mauricio Pellegrino.
En el Rayo es noticia el fichaje de Álvaro García, el extremo del Cádiz, que a falta de confirmación oficial jugará en Vallecas las próximas 4 temporadas. Además, hablaremos en este partido de la una con Miguel Ángel Puerta, uno de los peñistas que ayer estuvieron reunidos con representantes del club para trasladarles su gran preocupación por el pésimo estado del estadio de Vallecas. Y este fin de semana comienza la Liga en Segunda B y en Tercera. En Segunda B tenemos o seguimos teniendo 7 equipos, como 7 estrellas tiene nuestra bandera de la comunidad, Laura Cabrera.
Sí, hemos cambiado al Rayo Majadahonda, que debutará en Segunda División por el Inter de Madrid, y a 3 días de que arranque ese campeonato temporada 2018-2019, donde Onda Madrid un año más va a estar muy presente, tenemos cita hoy con 2 entrenadores. Uno es el aspirante al ascenso, el del Fuenlabrada. Conoceremos un poquito más a Valdemoro Hermoso Mere, que también debuta aquí en el fútbol de Madrid, y el otro es el aspirante, y en este caso el debutante en la categoría, como es el Inter de Madrid, aunque con un entrenador que conoce muy bien el fútbol madrileño, Marcos Jiménez, también será protagonista hoy en el partido de la una.
Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo siempre, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid y en concreto el partido de la una. Os leemos en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, os escuchamos en nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385. Ya mismo estamos con todo.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Pues la decisión unilateral de la Liga de Fútbol Profesional de disputar un partido de Liga de esta campaña en Estados Unidos ha actuado como espita del descontento de los futbolistas con las decisiones que va tomando la patronal y que no gustan entre los jugadores. Esta de jugar en Estados Unidos, la de jugar todos los lunes por la noche, la de jugar a las 12 de la mañana por mucho calor que haga. Nos escucha ya el presidente de la AFE, del Sindicato de Futbolistas, David Aganzo. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os molesta más, el hecho de jugar en Estados Unidos un partido de esta liga o el hecho de que no se os haya consultado?
La verdad que las dos. Pero el problema ya no es el ir a Estados Unidos, sino las formas unilaterales, como bien dices. Y bueno, aparte de los muchos problemas que venimos de tiempo atrás, sufriendo por la patronal.
Ayer hubo una reunión con todos los capitanes de los equipos de Primera División. ¿Hubo unanimidad en este asunto?
Sí. Sí, todos los chavales están de acuerdo.
¿Llegaríais al extremo de la huelga? ¿Os lo planteáis?
Sí, ayer lo dije. Vamos a intentar quemar todas las fuentes. Tenemos una comisión paritaria para poder solucionar todos los problemas con la patronal. Y bueno, dependiendo de la reacción, tenemos claro de que vamos a llegar hasta el final.
¿Tu relación personal con Tebas es buena?
Sí, es buena.
¿Tenéis cierta sintonía?
Bueno, a nivel personal sí. A nivel profesional... Él ve el fútbol de una manera muy diferente a la mía, pero bueno, no puede ser todo perfecto.
¿Crees que actúa como el capataz del cortijo?
Sí. Cuando se toman decisiones unilaterales, no es que lo creas, es que lo demuestra.
¿Y esto se lo has dicho a la cara?
Bueno, él me lo ha explicado un montón de veces su proyecto. Yo le he explicado exactamente los valores que tiene el fútbol, aparte de la salud, y hay que contar con mucho más componentes, como son aficionados, como son gente que se mueve en el fútbol, periodistas incluso, todo el mundo que está alrededor de este deporte. Y él, pues bueno, me explica una y otra vez que cuándo va a empezar la liga y cuándo va a acabar, y cuántos derechos televisivos se puede vender y cuántos paquetes hay para poder utilizar la marca del deporte.
Si vienen los jugadores de la NBA a jugar aquí, decimos que son muy modernos, que cómo manejan el marketing, que cómo hacen global su producto, pero si nosotros exportamos un partido de liga, nos parece mal. ¿Por qué, David?
Ya no es exportar el partido de liga en sí, sino que, como te digo, es la forma de hacerlo, es el saber firmar un convenio de 15 años cuando no sabemos ningún tipo de condicionantes que tiene ese contrato, cuando sabes perfectamente que los futbolistas no tienen tiempo para poder hacer esos viajes. O sea que son muchos factores donde interviene, no solamente el mero hecho de ser un partido, porque ¿quién te dice que el año que viene no van a ser 5?
Si te has dado un paseo por las redes, que no sé si lo has hecho o si sueles hacerlo, había...
No, la verdad que no suelo entrar mucho en redes.
Igual es mejor, ¿eh?
Había no, gente... ¿Por qué? Hay que escuchar a todos. Vamos, yo soy una persona de escuchar y de consensuar los problemas y las opiniones. Me gusta saber qué opina la gente.
Te lo digo porque había gente que os apoyaba y decía, solo vosotros podéis parar a Tebas, y otros que decían, la huelga la haréis antes o después de aparcar vuestros deportivos en el Porsche. ¿Qué les dirías a estos últimos, David?
Bueno, A mí me preocupa mucho siempre que el futbolista siempre se vea al máximo nivel. Está claro que el deporte al final hay casos en los que realmente por su talento y por su don pues ganan esos contratos. No creo que los clubes paguen esos contratos porque crean que pierden dinero. Y hay compañeros que no ganan ese salario. Yo creo que hay que ver las dos partes.
Vosotros aún tenéis fuerza, pero fíjate, la afición, ninguna. Muchos están hartos de que sus equipos jueguen sistemáticamente los lunes o los viernes, sobre todo los equipos pequeños.
Sí, pero como he dicho, estamos viendo lo antinatural, lo estamos intentando ver natural, o nos están intentando hacer que sea algo natural. Entonces, yo creo que el camino exactamente no es ese. No puede ser que valga todo en el fútbol. Está claro que el fútbol tiene que tener dinero, pero no a cualquier precio.
Desde el punto de vista de la Liga, ¿creéis que, o ellos creen que pintáis poco, que las decisiones son suyas y que vosotros sois meros actores, que no tenéis opinión?
Bueno, lo están demostrando, los que lo digan. Aparte de que lo dicen, lo están demostrando.
Vestir de corto a Tebas para que lo vea desde otro punto de vista, como por ejemplo ese Valencia Levante a las 12 de la mañana, ¿es una idea que le vas a sugerir a Tebas?
Bueno, yo lo único que quería decir es que hay muchas perspectivas y muchos puntos de vista y muchas otras cosas que no es el negocio y el dinero.
Por ejemplo, ese Valencia-Levante del que hablamos, 1 de septiembre, 12 de la mañana, temperatura puede estar en torno a los 30-35 grados aproximadamente. Ah. Está puesto y me da la impresión de que así se va a quedar.
Bueno, vamos a ver.
¿Crees que no? ¿Que se puede modificar?
Vamos a hacer todo lo posible. Hay un partido que se juega ese mismo día por la noche. La Liga es la que tiene la potestad de poder cambiar los horarios de los partidos. Vamos a intentar a ver si podemos cambiar ese partido porque no beneficia a nadie. Tan ni aficionados que se pueden morir de calor viendo el partido, incluso los propios jugadores y los árbitros, que algún día pueden tener algún problema. Incluso hace 2 años ya tuvimos el caso de Gallá, que se desvaneció en un partido parecido a esa hora y al final siempre tomamos decisiones cuando pasa algo grave. Yo creo que tenemos que intentar que esos sucesos no ocurran en el deporte, por lo menos en el fútbol y en todos los deportes, claro.
Tras esta amenaza de huelga del sindicato de futbolistas, ¿alguien de la Liga se ha puesto en contacto con vosotros?
No, la verdad que no. La verdad que no hemos hablado con nadie de la patronal.
¿Cuándo tenéis prevista la próxima reunión con ellos?
Me imagino que a primeros de septiembre, si Dios quiere. Vamos a mandar el escrito para intentar reunirnos con la comisión paritaria, como te he dicho, y vamos a intentar a ver si nos pueden contestar, solucionar los problemas, y si no, como te digo, pues llegaremos hasta el final.
¿Solo con la palabra huelga tenéis fuerza?
¿Solo con la palabra huelga?
Sí, solo ejerciendo la posibilidad de la huelga tenéis de verdad fuerza. Si no sacáis ese argumento, ¿la patronal os torea?
Bueno, yo creo que al final en unas negociaciones pues veremos a ver qué se arregla. Está claro que es un arma que está ahí, y bueno, como te digo, los futbolistas tienen muy claro que hasta dónde quieren llegar.
¿Los clubes que te transmiten están de acuerdo o no están de acuerdo con el partido de Estados Unidos?
Hay clubes que sí y hay clubes que no. Hay variedad de opinión.
Se supone, porque no tenemos información oficial, que esto afectaría a Real Madrid o Barcelona, ¿no?
Bueno, como dices, se supone. Son todo informaciones un poco confusas porque nadie de la Liga ha dicho ni el partido, ni los equipos, ni los compañeros que tendrían que ir.
Ayer estuvieron prácticamente todos los capitanes de Primera División, ¿no?
Sí. Alguno ha tenido problemas con los vuelos, la comunicación con los entrenamientos no ha sido fácil, pero vamos, sí, la gran mayoría han estado aquí ayer.
Para vosotros es muy relevante que los que tienen fuerza en la foto, Coque, Ramos, Busquets, etcétera, secunden todo esto, claro.
Bueno, para nosotros son todos importantes. Por supuesto que Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, clubes importantes en España, siempre se le da desde la prensa mucho más poder, pues así es, pero para nosotros que venga gente también de otros equipos, por supuesto que nosotros lo que queremos es la unión del futbolista y ahora gracias a Dios la tenemos.
¿Crees que esto acabará en huelga, David?
Bueno, viendo las últimas actuaciones de la patronal, la verdad que no pinta bien. Pero vamos, yo soy una persona que se puede dialogar con ella, creo que los futbolistas somos personas dialogantes que queremos saber las opiniones de todos, que nos tomen en cuenta en todas estas decisiones. Y yo creo que la palabra huelga está, pero que me imagino que sea la última arma que vamos a usar.
David Avanzo, presidente del Sindicato de Futbolistas, su opinión después de la reunión que ayer mantuvieron todos los capitanes de los equipos de Primera División. David, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Y las primeras opiniones del día las hemos tenido en las dos primeras ruedas de prensa de dos entrenadores. La primera, la de José Bordalás, el entrenador del Getafe. Le han preguntado por la posibilidad de la huelga de los futbolistas. Esto es lo que ha dicho.
Eso no se ha producido, no, yo creo que es una propuesta, me parece. Y la verdad es que no he hablado con los jugadores de este tema. Estamos tan centrados en el partido de mañana que no, sinceramente no he tenido ni un minuto para abordar ese tema ni para opinar con ellos, que lo suelo hacer. Hablamos absolutamente de todo, pero en este caso no he hablado de ese tema y yo sé que ellos pues han estado reunidos unos minutos. Y han estado hablando del tema, pero no me han comentado nada.
Desvela, por tanto, Bordalás la reunión de los jugadores del Getafe, seguramente para que informaran los capitanes. Estuvieron Jorge Molina y Markel Vergara en esa reunión, pero no ha hablado directamente con ellos. Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, sobre la posibilidad de la huelga.
Obviamente que todo el mundo quiere cobrar más, todo el mundo quiere tener mejores contratos. Y a veces los que manejan hoy el fútbol, los derechos televisivos, se tienen que mover. Y bueno, y nosotros hoy en esas cosas tenemos prácticamente que obedecer lo que mandan, ¿no?, el calendario, lo que mandan las televisiones. Pero bueno, ya para eso existen los representantes de la liga y bueno, y los jugadores creo que están pidiendo ser escuchados, nada más. Esa es mi reflexión.
Ya dijo la semana pasada Pellegrino que el fútbol se ha convertido en un gran negocio. Interesante lo último, los futbolistas solo quieren ser escuchados. Él lo fue durante muchos años. 1:20, estamos en el partido de la una en Onda Madrid. Vamos con el Real y con el Atlético. Ocho días quedan para que se cierre el mercado veraniego, solo ocho. Ocho días tiene el Real Madrid para reforzar su plantilla, tal y como pide su técnico Julen Lopetegui. Ya os hemos contado estos días atrás que el Real Madrid aún cree que hay una posibilidad de hacerse con Neymar o con Mbappé. La posibilidad pasa porque el Comité de Control Financiero de la UEFA sancione al Paris Saint-Germain por incumplir el fair play financiero. Sabido es que si el PSG puede permitirse los fichajes que se permite, y por esas cantidades, es por el dinero que llega desde Qatar, algo con lo que no puede competir ningún otro club. En ese caso, el Madrid podría hacerse con alguna de las dos superestrellas. Entre tanto, sigue la espera. Y hablando de cracks, el que ha hablado en las últimas horas ha sido el crack que se marchó, o sea, Cristiano Ronaldo. Le preguntaban a Cristiano si aquel gol de chilena que marcó frente a la Juve fue el mejor de la historia de la Liga de Campeones y si la ovación del público pesó en su posterior decisión de vestir de bianconero. Y CR7, con esa capa de hielo que ha extendido entre él y el Real Madrid de hace un tiempo, respondió así.
Algunas personas dicen que sí, otras dicen que no. Todo lo que puedo decir es que los pequeños detalles marcan una gran diferencia al final del día. Yo diría que lo que ves en el estadio ayuda, sinceramente. Desafortunadamente marqué ese gol a mi actual club, pero da igual, porque ya es el pasado. En mi opinión, es el mejor gol de mi carrera de largo, y cuando la gente empezó a aplaudirme fue como, wow. Me sorprendió mucho porque eso no me había pasado en mi vida, así que fue un momento inolvidable.
Desafortunadamente marqué aquel gol, dice Cristiano, el mejor jugador de la historia del Real Madrid, poniendo tierra sentimental de por medio, renegando de aquel tanto. Las cosas de Cristiano. Por cierto, sobre su duelo con Messi, ahora ya en la distancia, y sobre cómo le va a suplir el Real Madrid, ha hablado en las últimas horas también el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.
Parece que se rompe esa competencia entre Messi y Cristiano en la Liga, porque siempre se habla, cuando se habla de uno se habla del otro, y de esas comparaciones a veces odiosas. Pero bueno, de la misma manera que la gente está un poco expectante, yo también lo estoy. No lo sé, más que nada, hombre, desde mi punto de vista, por ver la incidencia que tiene eso en el juego del Madrid, por ver la reacción que tiene el Madrid en este mercado, a ver qué es lo que hace, sabiendo que ahora mismo pues, va a estar en otro club, la incidencia que puede tener en su liga y también en la Champions, claro.
En los blancos también es noticia el portero ucraniano Andriy Lunin. Parece que el chaval va a salir cedido en busca de minutos y de experiencia, y uno que le pretende y que lo ha pedido con insistencia es el Leganés, que lleva tiempo buscando un portero ante la previsible salida de Iván Cuellar. Y el último nombre propio del día en el Real Madrid es el de Fabio Coentrao. Ayer reapareció en público, se entrenó en solitario en Valdebebas, en uno de los campos que habitualmente utiliza la cantera. La primera vez que le vemos en todo el verano. Coentrao aún tiene un año de contrato con los blancos a razón de 4 millones limpios. La temporada pasada jugó cedido en el Sporting de Portugal, en esta se le busca una salida. Eso en el Real Madrid. Y en el Atlético, sin novedades importantes en el asunto Felipe Luis, el protagonista de las últimas horas ha sido Miguel Ángel Gil, que ayer acudió al entrenamiento vespertino de la plantilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué dijo Miguel Ángel?
Bueno, pues en principio lo que quiso es tranquilizar a toda la plantilla, a todo el plantel del conjunto rojiblanco. Lo hizo antes de la sesión preparatoria que tuvo lugar ayer en el Cerro del Espino de Majadahonda por la tarde, después del día de descanso que tuvo el conjunto colchonero el pasado martes. Regresaba ayer al trabajo y antes del entrenamiento, pues Miguel Ángel Gil Marín en el vestuario habló con el resto de jugadores del Atlético de Madrid y quiso tranquilizar a los miembros de la plantilla en un momento en el que existe cierto nerviosismo en torno al rol que van a desempeñar varios jugadores. No sé si señaló o no a Felipe Luis, pero imagino
subyacía en el ambiente.
Sí,
¿no?
Que muchas de las miradas de sus compañeros iban dirigidas al futbolista brasileño. Reforzó la idea de que la competencia interna va a mejorar al grupo y aseguró ante los jugadores que el club no se va a plegar a deseos personales. Evidentemente, eso sí que iba dirigido a Felipe Luis. No se va a plegar a deseos personales y quiere que el grupo esté por encima de todo. También recordó a los jugadores que esta temporada que acaba de iniciarse hace apenas unos días es muy importante para el Atlético de Madrid, porque recordemos que en el Wanda Metropolitano se va a disputar la final de la Liga de Campeones en el 2019. Por lo tanto, es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid y lo que va a intentar el conjunto rojiblanco, como decimos, es llegar a esa finalísima de la Liga de Campeones.
Sobre el asunto Felipe Luis, no hay novedades de última hora. El Paris Saint-Germain no ha movido ficha. Lo último que ofreció fueron 5 millones, que es algo ridículo. El Atlético quiere una cantidad de 30 o cercana a los 30 millones, pero Felipe ayer se encontró con la desagradable noticia de que puede ser suplente de nuevo el próximo sábado, ¿no?
Sí, y es que ayer Felipe Luis entrenó con los teóricamente suplentes en el Cerro del Espino. Dividió en dos grupos a Simeone a los suyos. En el gimnasio empezaron a trabajar los jugadores que fueron titulares en Mestalla, todos, excepción de Felipe Luis. Estuvo también Lucas Hernández con los teóricos titulares. Recordemos que Lucas no pudo jugar en Mestalla porque estaba sancionado después de ser expulsado en la última jornada de la pasada temporada. Pues bien, la plaza de Felipe Luis la ocupó el propio Lucas Hernández y Felipe jugó un partidillo ante un conjunto juvenil, pues con el resto de suplentes, hombres como Adán, como Rodrigo, como Montero, como Tomás, como Gelson, como Kalinic, es decir, aquellos que no habían disputado minutos o pocos minutos en el estadio de Mestalla. Así que, según lo que dejó entrever ayer Diego Pablo Simeone, el Atlético de Madrid prácticamente va a poner en liza ante el Rayo Vallecano el mismo 11 que jugara en Mestalla, con una única novedad: se iría del 11 titular Felipe Luis y entraría Lucas Hernández.
Y está preparada, por cierto, una fiesta para el próximo sábado, después del partido frente al Rayo, para festejar el triunfo en la Supercopa, ¿no?
Así es, volverá el fútbol al Metropolitano el próximo fin de semana, en partido liguero ante el Rayo Vallecano. Se va a ofrecer a la afición ese título de la Supercopa ganada al Real Madrid hace apenas una semana, pero todos los festejos van a quedar para final del partido, para intentar conseguir los 3 puntos ante el conjunto vallecano y posteriormente, sí, festejar todo lo que se pueda con la afición, ese título europeo, pero, insisto, todos los festejos serán después del partido ante el conjunto franquirrojo.
Como ocurrió con la despedida de Fernando Torres en el último partido de liguero frente al Eibar, jugado también en el Metropolitano. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
En un momento estamos con el Rayo. La noticia del Rayo hoy tiene dos vertientes. Álvaro García, por un lado, que está a punto de ser jugador del equipo franquirrojo, y los problemas con el estadio. La afición está cansada de las deficiencias que presenta el recinto franjirrojo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. El viernes desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Eibar. Y desde Butarque, Leganés, Real Sociedad. Además, en segunda, Málaga, Alcorcón. Y no perdemos de vista la final del Mundial Sub-20 femenino. España-Japón. Las rojitas quieren hacer historia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Tras lo ocurrido el domingo en Vallecas, con el accidente sufrido por César, un niño de 4 años que cayó a un hueco en el que había escombros, y tras las quejas de muchos socios por la presencia de andamios, por las deficiencias que presenta el estadio, en resumen, por la amenaza que todo ello supone para la seguridad, tras todo eso, ayer se produjo una reunión entre representantes de las peñas y representantes del Rayo. Por el club estaban Fernando López, enlace del Rayo con la afición, y Felipe Luna, el jefe de seguridad, y allí estuvieron diversos peñistas, entre ellos Miguel Ángel Puerta, miembro de la Peña Rayista 2004, que ya nos escucha. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Salisteis satisfechos de la reunión? ¿Sirvió para avanzar?
Pues la verdad es que no salimos satisfechos ninguna de las personas que estábamos allí, porque, bueno, entre otras cosas, en primer lugar, yo creo que esa reunión debería haber sido convocada al revés, es decir, el Rayo debería haber convocado a los representantes de la afición, pues para exponer todo lo que sucedió el domingo y cómo es la situación actual del estadio. Y no fue así. O sea, y entonces, pues el Rayo lo que mandó fue a dos personas que ya desde el primer momento nos comunicaron que no sabían nada de nada, que la poca capacidad de decisión que tienen. Entonces, por lo único que se transformó la reunión es en hacerle llegar al presidente a través de estas dos personas pues los problemas e inquietudes que tenemos. Entonces tampoco se avanzó nada porque, vamos, es de dominio público el estado actual del estadio y del funcionamiento del Rayo General.
Perdona, Miguel, ¿cuáles fueron vuestras quejas, vuestras demandas? ¿Qué les contasteis a ellos?
Las quejas fundamentales versan sobre la seguridad en el estadio, lógicamente. Y bueno, lo más preocupante de todo, aparte del chico este que cayó en el foso este, pues es la inseguridad que hay, sobre todo en la tribuna de lateral. El domingo el Sevilla trajo, pues no sé, 400 o 500 personas, votaban y aplaudían los goles y tal, y parece ser que la tribuna de lateral pues es que vibraba, pero excesivamente. Entonces, pues parece, creo que es un problema bastante serio y que hay que atajar lo primero, vamos. Y es el problema más importante. Entonces, pues a través de Antonio Castilla, presidente de la plataforma de RV, pues parece ser que se ha puesto en contacto con las autoridades de la Comunidad de Madrid y entre hoy y mañana iban a ir a valorar el estado de esa tribuna, y supongo que ya se pasarían por el resto del estadio para ver el lamentable estado en el que está. Y eso es lo más importante, lo que yo considero que es más importante ahora mismo, la seguridad de los aficionados, porque como consecuencia de todo esto, pues ya en redes sociales está toda la afición rayista, pues está hablando de mucha gente que no quiere ir ya al estadio el próximo partido con el Athletic Bilbao. Entonces, pues es un problema bastante serio.
Vosotros creo que llevasteis un dossier fotográfico, supongo que para demostrar con imágenes lo que todos hemos visto en las redes sociales. Supongo que se lo trasladarán al presidente. Y os habéis dado un plazo para que el club mueva ficha, ¿no?
Sí, se presentaron una serie de fotografías e informes de lo que ha aparecido en prensa en estos días sobre la situación del estadio, para que Fernando López se lo transmita al presidente. Pero vamos, que me parece una cosa obvia porque lo ha visto todo el mundo, o sea, toda España. No sabemos o dudamos ya si el presidente ve la televisión o lee los periódicos o se mete en internet. Pues es algo que no hace falta ni reunirse para ello, ¿no? Porque es evidente, ¿no? Entonces, pues Fernando López dijo que iba a pasar hoy por la mañana un informe al presidente con todo lo que llevamos. Y le hemos dado un plazo hasta el lunes para que nos cuenten en algo, que el radio nos diga algo al respecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si no es así, pues supongo que a partir del lunes pues habrá que empezar a hacer las movilizaciones correspondientes o lo que sea, o lo que decida la afición del Rayo. Pues desde luego esto no puede quedar así, pues la seguridad es lo primero.
Es un problema de inseguridad y también en algunas zonas como en los baños de insalubridad, ¿no?
Bueno, lo de los baños es terrorífico. Los baños están exactamente igual que como acabó la temporada pasada. Y por supuesto, y están igual que como acabó la anterior, igual que como acabó la temporada hace 3 años. O sea, es imposible entrar a un baño allí en el campo del Rayo. Hasta el punto de que los baños de hombres son de hombres y de mujeres. Parece ser que los baños de mujeres, por lo menos en la parte de Arroyo del Olivar, había operativo uno. Nada más, que está al final. Entonces, para salir del estadio ya de noche no hay bombillas, no hay luz. El otro día se cayó una señora mayor en la salida de Arroyo del Olivar. Y vamos, un problema que se le ha expuesto, la peña nuestra se lo hemos expuesto personalmente a Senopresa pues en los últimos 5 o 6 años. Y no se ha hecho absolutamente nada.
Uh-huh. Lo que temes es que pueda haber deserción de gente, incluso en el partido frente al Atlético Bilbao, sí. El sábado 1.
Sí, porque yo estoy mirando por la mañana en redes sociales afines a la afición del Rayo y vamos, y hay mucha gente que le está dando miedo. Está dando miedo. Una cosa que sí quería puntualizar, que me parece importante, es, claro, el Rayo siempre apela a que el mantenimiento y todas estas cosas es una cuestión de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, se cae por su propio peso. Si se rompe una bombilla o se rompe una bombilla, no creo yo que tenga aquí la Comunidad de Madrid a cambiarla. Creo que es una cosa tan sencilla como comprar una nueva bombilla y ponerla para que los aficionados salgan pudiendo ver dónde pisan, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre se escudan en lo mismo, que la Comunidad de Madrid es la responsable de determinadas cosas que creo que son obvias y que valen 3 pesetas, o sea, no sé, o sea, son todo balones fuera. Continuamente que nos reunimos y hablamos con el Rayo sobre estos temas son balones fuera. Entonces, muy poca ganas de solucionar nada, ¿no?
Lo que está claro es que esto no puede seguir así porque ya hay un peligro para la gente y eso ya es lo último que puede ocurrir. Esperaremos a ver qué dice el Rayo de aquí al lunes. Esperaremos acontecimientos la próxima semana y a ver si al menos se soluciona en un mínimo para ese partido del día 1 frente al Atlético, aunque las obras van a seguir porque hasta el día 15 aproximadamente no creo que no está fijado el plazo de finalización y eso teniendo en cuenta que vayan en tiempo, que normalmente este tipo de cosas ya todos sabemos que suelen retardarse, ¿no?
Claro, lo que pasa es que una cosa son las obras puntuales que se están haciendo ahora en el estadio y otra es el abandono desde hace muchos años del estadio. Uh-huh. Entonces, por muchas obras que hagan ahora la Comunidad de Madrid para condicionar determinadas zonas, hay otras que son tan importantes como los baños, los accesos y tal y cual, que no tienen nada que ver con las obras y que siguen estando exactamente igual y que no tiene viso de cambiar porque el Rayo sigue diciendo que la Comunidad de Madrid es la que se tiene que hacer cargo. Como digo, hasta de una bombilla. Entonces, esto no puede ser. No sé, o sea, cualquier persona que monte un negocio y lo tenga en el estado que está en el campo del Rayo, llega al ayuntamiento y lo cierra. Entonces, no entendemos cómo el Rayo puede mantener esas instalaciones de esta manera, vamos.
Esperaremos acontecimientos y la semana que viene hablamos de nuevo. Miguel Ángel Puerta, miembro de la Peña Rayista 2004. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Adiós.
Y en lo puramente deportivo, el nombre del día en el Rayo es el de Álvaro García, el extremo del Cádiz, que se va a convertir en nuevo jugador del equipo franjirrojo. ¿En qué momento está esta operación? Carlos Sánchez Blas, Leganés, muy buenas tardes.
Bueno, está a punto de rematarse del Toro. Buenas tardes. Una operación complicadísima a varias bandas porque Álvaro García, que ha tenido ofertas de China y del Udinese, al final el Cádiz, por iniciativa propia, traspasó al jugador un 50% de la propiedad del futbolista al Huesca. Y claro, el Huesca tiene ese 50%, el Rayo o el Cádiz, uno de los dos, tiene que indemnizar al club que comparte primera división con el Rayo Vallecano y ahí se tiene que cerrar ese último fleco que está a punto de resolverse para que Álvaro García sea futbolista del Rayo Vallecano. Una inversión importante del club que preside Raúl Martín Presa, casi 5 millones de euros por el 75% de la propiedad del futbolista. Si nada se tuerce, estará a finales de semana ya a disposición de Mitchell, no para debutar en el Estadio Metropolitano, pero hablamos hablamos de un jugador realmente bueno, 25 años, extremo, zurdo, habilidoso, rápido, vertical, junto a Salvi, dos extremos que le han liado durante las últimas temporadas en el Cádiz en Segunda División.
Una importante inversión del Rayo, uno de los fichajes más caros que le recuerden muchísimo tiempo, 4,5 millones de euros por el 75% del pase, un jugador que le puede dar calidad y velocidad en la banda izquierda. Y hablamos del Leganés, que mañana ya juega la segunda jornada frente a la Real Sociedad. Viene la Real de Asier Garitano, con el que hablaremos mañana, por cierto. Tres nombres propios en la mañana, el de Iván el Pichu Cuellar, el de Gabriel Pires y el de José Arnaiz. Carlos.
Sí, acaba de terminar Pellegrino, 20 minutos de conferencia tocando todos los temas, además con profusión, con desarrollo y noticias importantes y no todas positivas. Por ejemplo, Arnaiz, que sí a principios de semana se entrenó con el equipo, ha tenido malas sensaciones. Ya hemos contado que viene de 6 meses, algo más de parón con el FC Barcelona, con una lesión de pubis. Bueno, ha recaído, no tiene buenas sensaciones y de momento su reaparición está paralizada y se está entrenando aparte para valorar realmente el alcance de la lesión del futbolista que ha fichado este verano por el conjunto de Pellegrino. Algo parecido con Szymanowski, que no tiene plazo de reaparición. Arnaiz y Szymanowski están KO y por eso Pellegrino ha confirmado que el club escarba en el mercado para buscar un delantero que se pueda unir a la plantilla del Club Deportivo Leganés. Segundo nombre, Gabriel Pires. No va a jugar mañana, no jugó en Bilbao, pertenece al Club Deportivo Leganés, estuvo a punto de salir hacia el Benfica, se ha recuperado de un golpe en el empeine. Pellegrino lo dejó fuera de los entrenamientos porque no lo veía mentalmente preparado para estar con el resto de compañeros y a día de hoy Pires es futbolista del Leganés, no se descarta que pueda salir, pero no está en la dinámica del equipo y es una situación preocupante porque Pires es un jugador seguramente el más importante durante las dos últimas temporadas del Leganés en Primera División. Y el último nombre, Iván Cuellar, sorprendió que fuera titular en Bilbao, es el portero número uno para Pellegrino, que además lo ha confirmado, es su apuesta, Cuellar quiere que sea el portero titular y será antes el número 2, pero el Leganés está buscando en el mercado un portero para competir la titularidad. Se llama Lunin, es ucraniano, lo ha fichado el Real Madrid y esto ha dicho Pellegrino hace 10 minutos sobre la operación y cómo está en este momento.
Es una posibilidad, como muchísimas que hay en el mercado, y bueno, yo creo que no se va a resolver hoy, porque todo el mundo está esperando para cerrar sus plantillas y en este caso, bueno, nosotros nos queda otra que esperar. Y bueno, si se da, bienvenido sea, para reforzar nuestro equipo. Y bueno, pero no creo que se solucione hoy.
Y con todo este barullo, mañana partido importante porque el Leganés no ha sumado en la primera jornada. La Real de Garitano viene con la victoria forastera en Villarreal, partido muy especial, muy emotivo, en horario gin tonic en el Estadio Municipal de Butarque. Y con esta reflexión, porque Pellegrino sabe que ahora mismo la hinchada del Leganés está volcada con Garitano y que mañana va a recibir un tributo realmente emotivo.
Asier, como una persona que ha dado mucho a este club, lo que merece es que tanto el club como la gente sea agradecida a todo lo que ha dado. El club ha crecido junto con él, él ha crecido junto con el club. Simplemente eso. Ahora esa es mi reflexión al respecto. Ahora al final juega la Real Sociedad contra el Leganés, no jugamos contra las personas, sino que juegan dos instituciones y no mucho más.
Mañana, como os decía antes, hablaremos con Asier Garitano, que es el gran protagonista del choque. Por lo que has dicho entonces, intuyo, Cuellar vuelve a ser titular mañana frente a la Real, ¿no?
Sin duda, titular Pichu Cuellar, se puede dar incluso que Cuellar juegue los dos primeros partidos y luego salga si llega Lunin. Aunque ha dicho también Pellegrino que el club le ha confirmado que la idea es que Cuellar no salga. Lo que pasa es que Cuellar no está a gusto, pero sí ha tenido un comportamiento exquisito y muy profesional cuando se viste la camiseta de entrenamiento del Club Deportivo Leganés. Es un tema complicado. Ahora mismo Cuellar y Serantes, Lunin muy cerca. Y por cierto, mañana último entrenamiento, sesión de activación y se tomará la decisión de si entra en la convocatoria Roland, otro de los fichajes que estaba lesionado y ya está casi casi recuperado.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Nos vamos a Getafe. I tried to make me go to rehab. I said no, no. Ayer hablábamos largo y tendido con Iván Alejo, futbolista del Getafe, antes del Eibar, que es uno de los grandes nombres del partido de mañana, porque el Getafe mañana recibe al equipo de Mendilíbar. Allí en Getafe, con la última hora del equipo azulón, está Nacho Serrano. Nacho, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes. Sí, mañana le toca al Getafe levantar el telón de la segunda jornada. Bueno, también lo hará en la tercera, abonados a los viernes, mañana 8:15 con el Eibar, el próximo fin de semana, en la víspera, el viernes a las 8 con el Valladolid. Pero bueno, a corto plazo, sobre todo, por supuesto, con la intención, con ganas y muchas de cambiar la cara, de recuperar la mejor versión, porque el equipo salió del Bernabéu con malas sensaciones, la verdad, irreconocibles, no tuvieron opciones de competir, salió muy cabreado Bordalás del partido con los blancos, y bueno, ahora lo que toca es meterle mucha más intensidad, más fútbol, porque el Eibar, cuidado, también llega herido y con ganas de sacar los primeros puntos de la temporada. Y clave, por supuesto, en la puesta de largo aquí en casa, en el Coliseum, el factor cancha de locales. Tiene dos jornadas, como apuntaba yo, consecutivas, y sobre todo los puntos que se sumen aquí en el Coliseum van a ser claves en la operación permanencia.
Los equipos ganan y pierden las ligas de local. Yo, esa es mi opinión, es de los que piensa que en casa es fundamental hacerse fuerte, sumar el mayor número de puntos, pero también es verdad que estamos en proceso, el equipo tiene un proceso, han llegado muchos jugadores nuevos y lógicamente no está siendo fácil para ellos el adaptarse no solamente a la idea del equipo, sino también a la categoría, ¿no? Porque sabéis que han venido jugadores también de segunda división y bueno, quizá nos cueste un poco, pero estamos muy ilusionados en que el equipo, bueno, comience como local bien y que hagamos un gran partido y consigamos la victoria.
Habla el míster azulón del proceso de adaptación de los nuevos, pero cuidado porque el Getafe sigue mirando al mercado, por supuesto. Ahora mismo me salen 21 fichas, bueno, 20 si no contamos a Rubén Yáñez, que en principio también tiene que salir como tercer portero para encontrar continuidad y minutos. Uh-huh. Y yo diría, José, que bueno, dos a lo mejor son pocos, dos, tres fichajes, prioridades, un lateral que apriete un poquito en la competencia por la derecha a Damián Suárez y centrocampista, sobre todo, con la ausencia de Faisal, bueno, el último que ha salido y con mucha fuerza está pujando el Getafe para hacerse con sus servicios. Hablamos de Fede Valverde, el centrocampista uruguayo del Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, es una noticia a la que todavía le falta mucho recorrido, porque aquí manda Lopetegui. Si no le traen nada en la medular, lógicamente va a ser imposible que suelte a Valverde. Pero bueno, por ahí le entraba yo a Bordalás. ¿Valverde prioridad? Pues fíjate, porque también habla de otro perfil de jugador que poco tiene que ver con Valverde. Quiere jugadores con urgencia ya, mensaje para los despachos, con experiencia para un Getafe al que ve demasiado verde.
No podemos hablar de nombres, pero sí que es verdad que el equipo, lo hemos hablado, el presidente, el director deportivo y yo, y el equipo necesita incorporar algún jugador, porque la plantilla, como he dicho anteriormente, es corta. Necesitamos más efectivos y necesitamos dotar al equipo de algo más de experiencia. Ahora mismo han llegado jugadores, pero su experiencia en la primera división es muy, muy corta, una trayectoria, algunos de ellos mínima, y otros que no la tienen. Entonces eso requiere un periodo, confiamos en ese periodo, pero hasta entonces tienen que llegar algún jugador que nos dé esa experiencia que este año concretamente nos la echamos de menos.
Experiencia y Valverde son ahora mismo palabras incompatibles. Valverde es un chaval muy joven, estuvo cedido la temporada pasada en el Deportivo de La Coruña y este año ha jugado sus primeros partidos en la pretemporada con el equipo blanco, pero es un jugador todavía muy bisoño, así que tendrá que seguir buscando en el mercado el Getafe. Un Getafe que mañana va a hacer cambios, ¿no? Ha dicho Bordalás que va a haber cambios con respecto al partido del Bernabéu.
Sí, hoy pocas conclusiones porque el trabajo ha sido a puerta cerrada, pero ayer en la Ciudad Deportiva probó con el siguiente equipo: Soria en portería, Damián Gené, Ignasi Miquel entraba por Bruno en el centro de la zaga, también Antunes por el L. Cabrera. En la medular la novedad era Iván Alejo en banda por la derecha en lugar de Portillo, y arriba en la punta también metía otro cambio, otra novedad, Mata por Molina. Yo entiendo que jugando en casa, como era costumbre en la última temporada, va a jugar con una doble punta. En este caso los elegidos serían Mata y Ángel, pero sí, más o menos manejamos que mañana en el 11 del Getafe, que se mida a las 8:15 al Eibar, van a aparecer tres o cuatro caras nuevas.
Ignasi Miquel, Antunes, Iván Alejo y Mata serían los cuatro cambios con respecto al partido del Estadio Santiago Bernabéu. Alejo es uno de los que estaba como loco por jugar el partido de mañana porque se enfrenta a los que fueron sus compañeros la temporada pasada. ¿Algún detalle más de la mañana, Nacho?
Pues del mercado, operación salida con la rescisión de Alanis, de central mexicano, que por cierto en las últimas horas ya estaba en Oviedo negociando para incorporarse al Real Oviedo, y la cesión de Álvaro Jiménez, que la conocíamos ayer oficial por la tarde. Es curioso, pasaba reconocimiento médico hace unos días en Málaga, pero bueno, allí le pedían tiempo para inscribirlo por el límite salarial y al final no quiso esperar y se marchó al Sporting de Gijón. Bueno, pues lo que te apuntaba, solo nos faltaría Rubén Yáñez para dejar la plantilla en 20 fichas a la espera de esos dos o tres fichajes que te apunto en la última semana del mercado.
La semana que viene va a ser frenética, la última antes del cierre del mercado, porque casi todo el mundo tiene la plantilla todavía por definir. Nacho, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
11 minutos para las 2 de la tarde, continuamos, estáis en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Una, de lunes a viernes a la 1:04. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do, and it's the most important part that relationships go through. Este fin de semana comienza la Liga en Segunda División B, también en Tercera División. En Segunda División B seguimos con 7 equipos, como 7 estrellas tiene la bandera de nuestra comunidad. Y si hay uno que tiene más urgencia que los otros, o que tiene objetivos más ambiciosos que los otros, es el Fuenlabrada, que el año pasado se quedó con la miel en los labios de conseguir el ascenso a la Segunda División y este año va a volver a intentarlo, Laura.
Sí, es el gran aspirante de los madrileños. Como tú decías, se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División y ese es el gran objetivo para este Fuenlabrada. Primero el playoff, después intentar ese ascenso, y para ello pues el capitán de esta nave va a ser este año un entrenador para nosotros desconocidos. Hoy le queremos conocer un poquito más aquí en Onda Madrid. Se trata de Mere Baldomero Hermoso. Hermoso Mere, entrenador joven de 43 años, gaditano del Puerto de Santa María, que viene de entrenar al filial del Cádiz y que ha estado a punto de conseguir el ascenso a Segunda División B. Es aspirante el equipo, debutante el entrenador en lo que se refiere al fútbol madrileño, aunque ya ha tenido experiencia en el Algeciras entrenando en la categoría de bronce. Así que Baldomero Hermoso Mere tiene mucho trabajo por delante y el gran reto de conseguir con este Fuenlabrada el ansiado ascenso.
En un momento estamos con él, un Fuenlabrada que estuvo en las eliminatorias de ascenso en la pasada temporada, pero que este año tiene con una plantilla renovada, como decía Laura, con 9 futbolistas tan solo de la anterior campaña, el objetivo de volver o de intentar el asalto a la Segunda División. Es uno de los equipos con el presupuesto más alto del grupo, evidentemente, y tiene esa obligación o esa ilusión de estar en ese lugar. Ya nos escucha su técnico, Baldomero Hermoso, más conocido como Mere. Baldomero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y lo de Mere? Por cierto.
Bueno, un diminutivo del nombre. Era muy largo, sí. Complicado, así que lo dejamos ahí. Estoy más acostumbrado a que me llamen Mere, sí.
Tú eres del Puerto de Santa María, ¿no?
Eso es.
Bueno, cuéntanos cómo eres como entrenador. ¿Qué fútbol te gusta? ¿Qué fútbol vamos a ver en el Fernando Torres?
Bueno, creo que al final también tenemos que tener en cuenta los jugadores que tenemos y hasta qué punto pues los gustos del entrenador son compatibles con los jugadores de los... con los que disponemos, ¿no? Afortunadamente me he encontrado una plantilla que es verdad que no es muy extensa, que a la que estamos incorporando jugadores, ya sea por fichaje o porque venían de procesos de lesiones, pero me gustan en realidad los equipos que dan un paso al frente, que son atrevidos, que no especulan, que presionan en campo rival, que intentan llevar la iniciativa, pero luego también es verdad que no siempre puedes conseguir eso y que luego tienes que tener capacidad de adaptación. En definitiva, es lo que más me gusta, de que pueda tener mi equipo, un equipo con buena respuesta a todo lo que pasa en el juego, que cada día pues es más variado.
¿Notas la presión de esa obligación, en cierto modo, de jugar al menos a las eliminatorias de ascenso y de estar el año que viene, si es posible, en Segunda División A, o te gusta esa presión?
Me gusta, lo afronto con entusiasmo. Entiendo que entrenar a un club como el Fuenlabrada con la trayectoria de las últimas temporadas, pues tiene que ser un motivo de alegría, y como tal me lo estoy tomando. Lógicamente existe una responsabilidad porque se han hecho muy bien las cosas con anterioridad, pero creo que estamos metidos en un mundo muy bonito, que no deja de ser un juego y que a fin de cuentas es lo que hemos hecho desde pequeño y lo que nos gusta. Así que lo mido con responsabilidad, pero sobre todo con entusiasmo, y tengo mucha ilusión en que podemos hacer una buena temporada, pero desde la calma, desde la paciencia, desde las cosas bien hechas.
Y una apuesta importante también para ti en lo personal, ¿no, Mere? Porque sales un poco de la zona de confort, ¿no? De entrenar a un filial como el del Cádiz, que bueno, siempre tiene también su responsabilidad, pero claro, esto ya son palabras mayores, un proyecto grande y con esa posibilidad del ascenso a segunda.
Sí, es un proceso y un contexto totalmente distinto al que venía trabajando en los dos últimos años. Anteriormente a eso, pues es verdad que venía de una situación también con presión, de una manera distinta, pero en Algeciras también, segunda vez, con unas expectativas buenas, pero sinceramente me estoy sintiendo tan a gusto en el trabajo diario, con la plantilla, los jugadores que tenemos y los medios de los que disponemos, que estoy tranquilo y bueno, no sé qué nos tiene reservado la competición, pero afronto lo que llega con el mejor ánimo posible y con la intención de que saquemos resultados positivos.
Hablamos un poco de la plantilla, más o menos el 50% siguen, bueno, unos 10 jugadores de la temporada pasada, pero sí ha habido cambios importantes. Por ejemplo, en la portería llega Biel Rivas por Paul Freixenet, uno que se fue, que era muy bueno, y otro que llega también con la intención de serlo, ¿no? De que lo es también para sustituirlo a Paul.
Sí, Paul alcanzó un rendimiento muy bueno aquí, de ahí su salida para mejor, bien entendido esto, pero bueno, también llega un portero muy avalado en la categoría, con mucha experiencia como es Biel, y también en la delantera quizás, ¿no? Que ha sufrido también un cambio brusco con dos
Dioni,
caras,
¿no?
Nuevas, eso es, baja de Dioni, de Robarrena, de futbolistas que han salido de esa demarcación, y que llega pues también otros dos jugadores, que uno por su juventud y talento y el otro por el bagaje que tienen en segunda y en segunda B, pues también nos hacen pensar que son repuestos de garantía.
Borja Lázaro y Jesús de Miguel, estamos hablando de ellos, ¿verdad?
Eso es, Jesús también, y de Cedric.
Y de Cedric.
Eso es.
¿Cedric el que estuvo en el Atlético de Madrid o el que estuvo en el Mallorca? Porque es que estamos un poquito liados aquí en
Mallorca,
Madrid.
Mallorca.
El de Mallorca, ¿verdad?
El Mallorca creo que tuvo un paso corto por Valencia, pero es el canterano del Mallorca.
Uh-huh. Y luego también Juan Quero ha renovado en las últimas horas con vosotros, que también es una buena garantía, ¿no?
Sí, la semana anterior llegó Hugo Fraile o volvió al equipo en el que ya estuvo la temporada anterior, y también, bueno, pues llega Quero y dos jugadores también con experiencia y lo que hablamos, ¿no? Gente que ha hecho cosas importantes en categorías superiores y que vienen para aportar esa dosis de experiencia y de calidad.
¿Y debutéis contra el Salmantino? ¿Los tres puntos a la buchaca o qué, Baldomero? ¿O Mere?
Esa es la idea, esa es la idea, pero creo que esa idea no cambia en ninguno de los 20 equipos que arrancamos, pero sí, es importante empezar bien. Creo que al final pues todos los equipos llegamos a este partido con las incertidumbres de alguna forma acerca del rendimiento que podamos alcanzar, de esa integración de esos fichajes nuevos, jugadores lesionados. El Salmantino también anda con problemas en ese sentido como los tenemos nosotros, y bueno, será el desarrollo de la competición el que ajuste a los equipos, pero mientras tanto es verdad que es muy importante que seamos capaces de conseguir esa integración y esa puesta a punto a partir de resultados positivos.
Mere, toda la suerte del mundo para esta temporada que inicias el próximo fin de semana con el Fuenlabrada, ¿de acuerdo?
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias, buenas tardes. Gracias, Laura.
Nada, hasta luego.
Vamos con baloncesto en un momento. Estudiantes pasa esta semana entrenándose a tope en el Valle de Arán, en la provincia de Lérida, cargando pilas para la temporada que se avecina, pero no todos son duras sesiones físicas. Ayer hubo espacio para la risoterapia, pasarlo bien, vamos. Bailaron, se abrazaron, gritaron, recibieron la visita de un profesional de la risa, Tony Foncuberta. Todo para cohesionar y unir el grupo. Un poco más serio, sin pasarse, ha hablado Nacho Serrano con el técnico colegial José María Berrocal, que vuelve a la Liga Española tras trabajar la temporada pasada en la Liga Turca.
Me hace ilusión entrar en mi país, en la Liga CB que conozco bien, a entrenar con buenos jugadores en un club de mucha tradición, pero lo que puede repercutir no está en tus manos, es decir, no hay que pensar mucho. Hago baloncesto porque me gusta baloncesto, y lo haría baloncesto igual aunque no fuera profesional de esto, y seguiré haciendo baloncesto esté en ACB o esté al lado de mi casa. Así que mi objetivo es el mismo, es intentar hacer lo mejor que pueda, y repito, parece un poco aburrido, ¿no? Pero es que me lo creo. Entonces, escaparate ¿para qué? Para, bueno, lo que quiero es, no pretendo enseñar nada más que a nuestro equipo que compita bien, ¿no? Y a partir de aquí, todo lo que venga, como no está en mis manos, no voy a darle muchas vueltas.
Continúan 8 jugadores, 3 fichajes, 3 refuerzos, y en ese particular scouting entiendo yo que has tenido un papel muy importante, casi decisivo, ¿no? Porque sobre todo Jankovic, Clavel, vienen de la Liga Turca y también son apuestas tuyas.
Bueno, son apuestas mutuas y al final todo lo que hagamos lo hacemos en equipo, no es José María, es Estudiantes, y no es el entrenador, y no es Willy, es todo el mundo, y así lo hemos trabajado y siempre he trabajado siempre. Y la coincidencia, pues que vienen jugadores que yo conocía, ¿no? Que el mercado nos ha permitido fichar por un precio que nosotros podemos llegar, ¿no? Y el caso de Zoltán es lo mismo, Zoltán Pérez lo conozco hace tiempo, por conocer el equipo, la trayectoria que ha tenido, y pienso que son jugadores que tienen recorrido para mejorar, y nuestro equipo está claro que tiene que fichar jugadores a los que podemos llegar, que tienen un potencial alto, porque aún pueden llegar más lejos, ¿no? Esperemos que hayamos acertado con los tres, está claro.
Te pregunto por Jean-Louis Clavel, el puertorriqueño, el escolta, con unas medias de casi 15 puntos la pasada campaña en Turquía. Si alguno le pone el traje de Landesberg, si alguno espera 20 puntos por partido, mucha responsabilidad, se equivoca.
Te diría que, como me has preguntado si es escaparate o no, yo pienso que Jean Clavel tiene que centrarse en su juego y hacer su juego. Y Jean Clavel es Clavel, Landesberg es Landesberg, Jackson es Jackson, Berrocal es Berrocal y Maldonado es Maldonado. Es decir, si no, esto sería muy aburrido. Entonces, si la gente quiere comparar, pues que vayan a seguir Tour Telecom, que está Landesberg. Es decir, he sido muy duro en esto, pero es lo que pienso. Es decir, al final, lo que tenemos es lo que tenemos, y comparar, repito, pienso que comparar normalmente no ayuda demasiado. Es decir, nos tenemos que centrar en lo que tenemos. Y mi experiencia, y esto lo voy a salir de Barcelona, que comparaba mucho con el Barça, no te ayuda. Tienes que centrarte en lo que tienes. Landesberg es un gran jugador, como Jackson, y Clavel lo es, y esperemos que nos ayude. Pero no, comparar no creo que sea bueno.
La última, José María, para el sector más exigente de los dementes, de la afición estudiantil, los que piden una Copa del Rey aquí en Madrid, que hace mucha ilusión, o playoff, ¿qué les dices?
Pues les digo que daremos lo máximo que podamos nosotros, que trabajaremos lo máximo, que intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos y que esperamos toda su ayuda, porque al final esto jugamos para los aficionados. Es decir, nos gusta hacer baloncesto, pero al final cuando formas parte de un equipo como Estudiantes es jugar para tu gente, ¿no? Entonces es mutuo, ¿no? Es decir, cuando más conexión hay, afición con los jugadores, ¿no? Todo es más fácil, y si jugar en el Wii Center, jugar en casa, eso nos ayuda a jugar mucho mejor, pues más opciones de ganar partidos, ¿no? Y al final, lo que te digo, para jugar la Copa hay que ganar partidos, para ganar partidos hay que jugar bien. Y los aficionados no juegan, pero forman una gran parte, pues jugamos para ellos. Si ellos son capaces de ayudarnos y estar a las buenas y a las malas, porque en una temporada siempre hay momentos buenos y malos, si estamos juntos, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no?
Os quedáis con las noticias y con Marta Zúñiga. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.